Aquí comienza Diálogos, un programa de interés general con la conducción de Jorge Lago, acompañado por Andrés Rufo y un equipo de especialistas los martes, desde las 16.
Buenas tardes, querida audiencia. Muy buenas tardes, Ricardo, que estás del otro lado, a las autoridades de la radio. Gracias por permitirnos. Mi nombre es Andrés Rufo y estamos iniciando este nuevo programa, Diálogos. Acá hoy tenemos de nuevo la mesa completa, full. Yo antes que nada, Jorge, te quería dar las gracias por haberme llevado a la rural el viernes. Bueno, ¿vos cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien. Buenas tardes a todo el público que nos está acompañando. Y sí, el día viernes hubo un evento del festejo de los 160 años de la entidad, de la Sociedad Rural Argentina. La verdad que no se habló en absoluto de que el día 31 del mes pasado terminaron levantando las retenciones que había para la exportación de carne. Eso me preocupó mucho. Hubo algunas exposiciones de economistas como Claudio Suchovicki, que estuvo invitado. Realmente no coincido con lo que él expuso. No dieron lugar a consultas ni debate.
Qué
después
raro.
Después de la exposición de Suchovicki, extraño, porque había estado un periodista de Clarín, que ahora no recuerdo su nombre y apellido, pero hubo un breve debate en donde le consulté sobre el tema del superávit, ¿no? Que siempre lo conversamos en el programa. El superávit hoy debe estar en 38.000 millones de dólares de déficit. Y bueno, la otra cosa que se habían olvidado de comentar es que en estos pocos meses desde que se levantó el cepo a personas, se habían ido 30.000 millones de dólares. Entonces, seguimos teniendo, más allá de esta euforia que se quiere demostrar de que el riesgo país bajó en forma significativa, prácticamente está la mitad de lo que estaba antes, creo que seguimos teniendo una situación muy delicada y bueno, todavía muchas cosas por definirse. Voy a presentar aquí a mi izquierda, lo tengo a Adolfo Paz Quesada, y en el día de hoy salió una nota de Scott Bessent diciendo que con la jugada que él había hecho había terminado ganando dinero poniéndolo a trabajar en la economía argentina, que en realidad, si vamos a los papeles, creo que la carta orgánica del Banco Central es muy clara en decir que solo un argentino puede manejar la economía del país, y como mínimo tendrían que demostrar 10 años de continuos de ciudadanía en el país como para poder considerarse un dirigente apto para manejar la economía. Y acá tenemos a Daza, que es un ex empleado del JP Morgan, que es chileno, si no me equivoco.
Prácticamente todo el equipo económico es del JP Morgan, pero ese no sería el problema. El problema es que hay una firme postura en subsidiar el tipo de cambio. ¿Y cómo se demuestra eso? Muy fácil, porque sigue habiendo cepo para las empresas. Entonces, si hay cepo para las empresas, quiere decir que no lo quieren liberar, porque saben que no es el tipo de cambio de equilibrio. O sea, no es el tipo de cambio que voluntariamente la gente compraría y vendería dólares, sino es un tipo de cambio artificial por debajo del valor de equilibrio que consideran del mercado. Nunca se sabe exactamente, pero sí hay una idea que la Argentina está cara en dólares, que hay inflación en dólares. Ahora hablan de ajustar las bandas de en vez del 1 al 1,5% mensual, pero la inflación es el 2,2. Y a muchos les parece que esto está, no son números reales, lo cual podría ser atendible, ¿no?
Tenías algunos datos y voy a ir presentando al resto de la mesa. Gustavo Liancic, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Jorge? Sí, el primer dato que quería comentar, que el gobierno convocó al Consejo del Salario para actualizar el salario mínimo vital y móvil para el día 26 de noviembre. Vamos a recordar a la audiencia que la última actualización fue el 1 de agosto y el salario mínimo en ese entonces era de 322.200. Ese salario mínimo equivale al 90% del nivel que tenía el año 2001. ¿Qué me contás?
Y bueno, se ve una destrucción muy grande del salario.
Exactamente.
La capacidad de compra cada vez es menor. Y voy a presentar, continúo con las presentaciones con Claudio Rodríguez, que nos estaba contando sobre la desregulación de las cuotas escolares de colegios privados y mixtos también. Va a ser un recargo para el bolsillo del argentino complicado, ¿no?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, a ver, el tema viene muy agarrado de un hilo de coser, porque la baja de la natalidad, la baja de inscripciones en las escuelas debido a la baja de natalidad y los problemas económicos, como decía Gustavo, el salario cada vez es más bajo, a pesar de que el Estado dice que ganamos $1,100 en promedio, hizo que muchas escuelas achicaran las inscripciones. De hecho, hay escuelas que tenían 5 salitas y ahora tienen 2 para jardín, para salitas de 3. Es bajísimo, bajísimo. No sé cómo van a hacer, si van a subir los números, va a haber una migración masiva a la escuela
Yo creo que sí.
Esto tiene que ver con el tema político, que más impuestos, más impuestos, más impuestos y nada a cargo. Mirá el fenómeno, yo voy a hablar de allá de la ciudad de Pilar, el fenómeno que tiene la ciudad de Pilar, al irse todas las fábricas, que lo hablábamos, claro, se fueron todos de Pilar.
Un paraíso.
Y hoy, esa gente que vive en los barrios privados, en los countries, no tienen... No hay más llegada de dinero. Se murió una ciudad. Entonces, ¿qué vas a hacer con esas escuelas pagas?
Por eso, el paraíso. Están todo una hoja de parra y un árbol. No queda nada.
Eso tiene que ver con lo que acabo de decir del tipo de cambio subsidiado. Es decir, si se ofrece un tipo de cambio que no es el de mercado, sino que es muy bajo, o sea, apreciado el peso, esto tiene su contrapartida en un altísimo costo de vida, costos de producción desquiciados. A eso le tenemos que sumar una logística desastrosa por falta de obras de infraestructura hace 2 años que están las obras paradas.
Y cara.
Sí.
40% más con respecto a los países vecinos.
Exactamente. Bueno, pero eso también tiene que ver con esto. Es decir, el mayor costo, al ser los costos muy altos en dólares, a su vez encarece el costo por kilómetro cuando se hace una privatización, una concesión, mejor dicho, de una ruta, y una presión impositiva muy alta porque hay una gran economía en negro y no hay crecimiento. Entonces, la única forma que tiene el Estado de aumentar su recurso es aumentando la ya de por sí salvaje presión impositiva. Entonces, ergo, no es negocio producir absolutamente nada en Argentina, y la fábrica que está pensando más en cerrar e irse a Brasil o cerrar e irse de la región.
Están mutando importadores.
O mutando importadores y dejan un galpón vacío. Bueno, lo que veíamos en la película Plata Dulce no es ni más ni menos que eso.
El tema de mutar a importadores es que te quedas sin empleo formal. Necesitas un encargado de depósito.
Sí, alguien
que reparte, maneja
y
Clark,
alguien que
maneja Clark y ya está.
El Clark, exactamente. Bueno, y uno que esté en una computadora con logística. Y,
sí, nada más.
Mucho más que eso.
Control de stock y ya está. Pero ahora ya tenés a Santilli, estás jurando como ministro de Interior, así que ya está todo solucionado, ¿no?
Yendo justamente a eso, el mapa que estamos observando, Gustavo, y que estábamos conversando hace unos minutos, Básicamente, este gobierno es una mezcla de la gente del PRO, con Milei a la cabeza como presidente.
Más peronistas, masistas.
Más los menemistas y los kirchneristas también, porque Pilar Ramírez, ex kirchnerista, está como presidenta de La Libertad Avanza.
¿Y Santilli qué era?
Y Santilli, bueno...
era peronista.
Bueno.
Estaba en la lista con Cavallo. Peronismo para la capital.
Sí, sí. Además, hay otros candidatos de provincia de Buenos Aires, también ultra kirchneristas, como Leila Yeani, y otros que más vale ni mencionarlos, sí, de la zona de Moreno, ¿no?
Hay, digamos, una ausencia de liberales notoria. Todos los liberales que estaban con Milei en la época,
¿cómo se
que
explica?
Era panelista, hoy ya no están más.
¿Cómo se explica esto?
Es muy fácil. Veamos quién era el jefe de asesores económicos, Carlos Rodríguez, fundador de la Universidad del SEMA, PhD de la Universidad de Chicago. Él se enteró quién iba a ser el ministro de Economía por el diario. Por el diario.
Ni le avisaron.
Pero aparte de por Carlos Rodríguez era una cama. Con Novarecio, con lo que dijo. Se lo querían sacar encima y encontraron la excusa.
Entonces, bueno,
¿cómo se explica esto, Adolfo, de la preocupación que hay por el tema de las reservas, que estiman que cayeron a un nivel crítico por la presunta activación del swap? Con el swap activado, ¿no deberíamos tener dólares?
No, porque no ingresan esos dólares a la Argentina.
¿Son electrónicos directamente?
Son un intercambio, pero no es un ingreso, no es como cuando la Argentina toma un crédito del Fondo Monetario, ingresa ese dinero en las arcas del Banco Central. Igual ingresa, pero es deuda. Sí. Es decir, no es una reserva real. No son las reservas de Brasil, digamos.
O sea que sigue estando en negativa el Banco Central.
En vez de aparecer una reserva negativa, por ejemplo, cuando hay un crédito, aparece positivo, pero hay una deuda por el otro lado. Sí. Es un dibujo, sí.
Pero el SAP es un cambio de moneda.
Sí, ahora, lo peor de todo es, volviendo a lo que dije al principio, es la apreciación del tipo de cambio. Es decir, se hace todo este tipo de maniobras para seguir teniendo un tipo de cambio subsidiado y que haya una ganancia en las colocaciones en pesos. Lo que ahora se le dice carry trade, antes se le decía arbitraje de tasas.
También
¿qué
se
provoca
decía
esto?
Financiera.
¿Qué provoca esto? Lo que decíamos de las empresas, que no es negocio producir, no es negocio tener un negocio, no es negocio absolutamente nada. Nada más que las colocaciones financieras e importar. Por otro lado, tampoco les negocio al campo. Si bien el campo es la actividad que es más competitiva, naturalmente hablando, en la Argentina, es decir, si vemos casi todos los sectores, es petróleo, minería y el campo son los que somos competitivos por naturaleza. Ahora, con este tipo de cambio y más retenciones, lo que le queda al productor es poco y nada. Si tiene mal clima, como está pasando en muchas áreas que están muy inundadas, el productor está a pérdida.
Encima, tiene muy buenos números de soja ahora, algo que no se veía hace muchos años.
Mejoró un poco, pero las retenciones siguen. Seguimos como en la época, esto lo dije en La Rural, cuando estaban exponiendo, seguimos en la misma situación que con Cristina Fernández de Kirchner.
Hay miles de hectáreas al oeste que están inundadas, muchísimas, que va a ir bajando ahora con el verano el agua, pero esos campos en esta campaña de cosecha 25-26 no se puede.
Viene bastante complicado.
No,
y
pero
ahí
pongámosle que baje, seamos optimistas, no tiremos palias, porque por ahí hay un productor de campo que está escuchando esto. Se dice que por ahí para el mes de enero puede haber sequía. Ahora, de todas formas, ese campo, si estuvo inundado hasta principio de diciembre, ese campo no se puede sembrar. Y por lo tanto, está perdido el ingreso por agricultura de la campaña 2025-2026. Lo único que le queda es hacer un pastoreo cuando venga el pasto. Pero y el productor ese está está liquidado.
Y encima está complicado para la entrada del otoño, porque ya va a entrar muy jugado, y después tiene todo el invierno que, no sé.
Lo único tiene que ver que tanto se lavan los suelos, para ver qué necesidad de...
A veces hay que invertir muchísimo dinero en fertilizantes, los costos en dólares son altísimos.
Hay que hacer muchísimos estudios de suelo, a ver cómo quedó, a ver cuál es la permeabilidad.
Y, si tiene capital, porque los costos financieros son una locura.
Hablando que los costos financieros, ahora que vos hablaste, están bajando, y el costo, las tasas también... para préstamos han bajado.
Sí, bajando de a partir de qué nivel, porque eso es importante aclararlo. O sea, una cosa es, digamos, si tuviéramos tasas del 15 y bajan al 8, al 7, que sería algo normal, sobre todo con un dólar quieto.
Están hablando de tasas subsidiadas alrededor de 30-35%.
Pero una tasa subsidiada son tasas generalmente... que no acceden todos.
Y está hablando de crédito hipotecario también, sí, 50 años.
Sí, sí, lo que estamos viendo es, no estaremos frente a otro escenario de auge y explosión, el denominado boom and bust.
Y en la medida que no sean las reformas de fondo, y no hablo de reforma laboral y demás, sino mucho antes que eso, lo que se debe hacer es una reforma macroeconómica. Es decir, no se puede seguir generando dinero con lo que eran los pasivos remunerados del Banco Central, hoy en cabeza de tesorería, con altísimos intereses. Y eso es creación de dinero endógena.
Pero hay que ver la cosa un poco más simple. A ver, la gente lo que necesita saber es 50 años un préstamo hipotecario. La gente está comprando en cuota la comida y le va a ofrecer 50 años un crédito hipotecario. ¿Qué va a comprar?
Porque es parte de el riesgo país. Toda esta situación que contábamos de los pasivos, de la deuda, de los intereses, del riesgo, hace que el mercado mire a la Argentina como un país riesgoso, un país además que necesitó varios rescates, rescate de la plata del blanqueo, rescate del crédito repo, rescate del Fondo Monetario, rescate de...
¿Rescate para quién? Nosotros nos devolvemos un mango.
Rescate para seguir solventando un dólar que no es el tipo de cambio real.
Incluso claro. El PAMIR tuvo que recibir un préstamo para el PAMIR. Estamos todos locos.
¿Qué autopistas, qué puertos, qué aeropuertos, qué infraestructura vieron?
Nada.
A cambio de los créditos que
han pedido. Ni un kilómetro de rutas nada. Hicieron.
Bueno, ¿Querés que te diga cuál que van a hacer? El de, aparte de Entre Ríos, Rosario. ¿Y qué están vinculando? Rosario, Entre Ríos, las avionetas que se caen, que si no se caen no se ven.
No me queme, Cuca tira piedra.
Lo que está pagando acá el pato también es la industria, ¿no? Hemos visto que la OCDE está diciendo que se están consolidando 10 puntos por debajo del nivel previo a estos dos años de gobierno. Y por el otro lado, los empresarios están diciendo que si esto continúa así, van a tener que apagar las máquinas.
Exactamente.
¿Cómo vamos a quedar después de un país sin industria?
Ya estamos sin industria.
Con la hoja de parra.
A ver, ya estamos sin
porque
industria.
Porque no se puede seguir manteniendo más esto. Digamos, se intentó muchas veces en la historia.
Fíjate lo que sucedió en la ciudad de Pilar, que con la persecución política se fueron todas las industrias. Acá tenemos un desquicio total de la política hacia los que trabajamos, dejando de lado también los economistas, el asedio.
Se intentó en el 79-80 y explotó en el 81. Se intentó en el plan Primavera de Surril, que con las letras telefónicas volcó en 1989 en una hiperinflación. Se intentó luego, digamos, en parte al fin de la convertibilidad, que había una deuda en dólares, pero una deuda importantísima. Se intentó muchísimo en los años 2016, 17 al 19. Luego se continuó con esa política y siempre terminó mal. Digamos, aumentar la deuda interna, ser riesgosos. Eso lleva a que el mercado aumente la tasa de interés, costos financieros siderales, presión impositiva altísima, no hay un clima de negocios, no hay inversiones, no hay absolutamente nada, nunca terminó bien.
Y lo que estamos viendo es que, bueno, todos los números están en rojo para la gigante láctea, la Serenísima, que está sumamente complicada.
Encima la Serenísima.
Electrolux, que extendió 400 suspensiones.
Junto con Mabe.
Mabe cerró directamente la planta de la provincia de Córdoba. Y te quería preguntar, el Cyber Monday, Claudio, ¿cómo lo viste?
Espectacular. Llegó una empresa de deportes muy famosa que estuvo regalando Megatron. Para que la gente, sí, no lo iba a nombrar, pero bueno, Decathlon.
Sí, Decathlon.
Estuvieron regalando muchos beneficios para la gente que hacía la fila, órdenes de compras de 400.000 pesos y hubo unas colas de 3-4 cuadras. Entonces, claro, dicen, miren cómo llegó, wow, puf, ¿cuánto vendieron? ¿Y cuánto va a durar? Con los precios que tiene, carísimo en dólares, una zapatilla que vale 14 euros en España, acá están arriba de los
ahora de los 200 euros. Todos los mercados intervenidos. Sí, cuando vos tratás de tapar con las manos los agujeros del bote, llega un momento que aunque pongas un pie, la mano, y ya después no tenés más cómo seguir tapando agujeros.
Argentina es cara en dólares.
Sí, todo depende de si el Tesoro de Estados Unidos quiere seguir financiando esto o no. Deberíamos, como dije la vez pasada, aprovechar que tenemos atrás la espalda del Tesoro de Estados Unidos para hacer los deberes que nunca se hicieron.
Ya usaron parte del swap y ya Estados Unidos ganó plata gracias al uso del swap.
Sí, bueno, pero eso es un fin político para que ganara las elecciones. Pero
están ganando guita ellos, no nosotros. Ese es el negocio.
No, lo que tenemos que ver es nuestro interés nacional. Y nuestro interés nacional es salir de este esquema que destruye la economía argentina, destruye la producción, destruye la industria, destruye el comercio.
Pero gana guita Estados Unidos.
Y ver cómo regularizamos y vamos a una economía normal, aprovechando casualmente la espalda de Estados Unidos. Tampoco Estados Unidos debe estar exigiendo este plan económico. Realmente no, no lo creo.
Estados Unidos está haciendo negocio para Estados Unidos, no para que Argentina le vaya
pero
bien.
Pero que pregunten y que investiguen para qué le están dando, porque no son dos mangos los que está prestando.
Exactamente.
Claro. Y aparte le colocaron letras especiales del Tesoro a Estados Unidos para que hagan negocio.
Pregunta.
O sea, todo es negocio para Estados Unidos, no para Argentina.
Y yo pregunto, ¿no? A esto, ¿qué garantía? ¿Qué le van a dar de acá? ¿Qué pedazo de tierra van a dar en el fondo de...? ¿Qué
me hablaron de una fábrica de bicicleta en Pilar, y te la van a dar de garantía.
Che, pare, no se metan conmigo. Que
y al extraño de pelo largo también.
Pero qué mala onda, que no me quemé. No me quemé.
Preguntar, Adolfo, sobre una frase que tiró Martín Menem diciendo que va a buscar aprobar el presupuesto en extraordinarias y que volverá a la carga por los dólares del colchón de los ciudadanos.
Ah. Es como que están insinuando que van a hacer otro blanqueo más.
¿Otro más?
Que bueno, sí, ir por los dólares del colchón sería un blanqueo.
Lo otro
que sería entendible si quieren seguir,
una toma compulsiva,
si
¿no?
quieren seguir, digamos, con este esquema de dólar subsidiado, tienen que conseguir dólares de algún lado. A Scott Bessent, seguramente no le pueden seguir pidiendo.
Acá, querido Ricardo, nos quiere llevar a un corte. Estábamos tan entusiasmados con esta charla. Volvemos en un ratito cuando vos dispongas, querido Ricardo.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in the traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. Sat on the roof and kicked out the moss. Well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do. You see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, those are the sweetest guys I've ever seen. You can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind what I put down in the words how wonderful life is while you're in. I hope you don't mind, I hope you don't mind, girl, I put down in the words how wonderful life is while you're in the world.
Y volvimos después de este bello tema. Bueno, yo quería dar tres saluditos a tres damas que nos están escuchando. A la señora Mónica Pitrillo, ciclista, y la vamos a tener la semana que viene con su cruzada. A la señora Marina y a la señora Viviana Bustos, que siempre nos está ayudando con alguna u otra cosa en la producción. Así que, ¿cómo venían ustedes? Hace un ratito, mire, a la audiencia, se corta el aire y acá se arma una rosca. Para tratar de entendernos entre la política, los que queremos comer, los que queremos trabajar, políticos sí, políticos no. ¿Cómo me gustaría sacar
eso? Y la macroeconomía.
Y la macroeconomía. ¿Cómo me gustaría sacarlos al aire? Y eso sí que está bueno, la rosca política que ustedes arman.
Vos estás filmando todo por atrás, después nos haces videos truchos por atrás. No vas a hacer como español o que los videos con IA, ¿viste? Que
nos quedamos con una frase que estaba diciendo Adolfo recién, que se y gobierna mirando el corto plazo, pero la verdad que nunca se ordena como para hacer un plan de mediano y de largo plazo. Y la realidad es que la confianza viene después del largo plazo y con un plan monetario creíble que se puede llegar a conseguir con el tiempo. Quizás, estoy hablando de 10, 15 años, Adolfo, ¿estaría correcto lo que digo?
Sí, al menos 5 o 6 para arrancar. La inflación se baja de a poco. Inflación, desconfíen cuando la inflación se baja de un día para el otro, eso no es real. Y los planes requieren reformas estructurales que van mucho más allá de lo que están proponiendo. Es decir, lo que están proponiendo va después. Primero hay que hacer una reforma macroeconómica.
No hay que, sociedad que soporte
ni,
eso.
Ni, sí hay una sociedad que lo podría llegar a soportar, pero tiene que haber un plan de contingencia para que no se estalle. Y el primer plan es que las empresas tienen que ganar plata. Tiene que ser negocio producir. Y con subsidiando el dólar, nunca va a ser negocio producir. Es más, el país se está endeudando.
Si vos no tenés buenos salarios, ¿quién va a salir a comprar
a gastar? Porque se está teniendo un déficit, como dijo Jorge, se está teniendo un déficit altísimo. Se emitieron, digamos, indirectamente, eso implica un déficit. Se emitió deuda, que en el fondo algún día puede traducirse en moneda, por 38.000 millones de dólares en solo 9 meses. Para el resto del año se está calculando un 8% de déficit del producto bruto.
10 puntos.
O sea, 50.000 millones de dólares. Ese dinero es un dinero que, si hubiera una reforma macroeconómica, una buena parte podría utilizarse, no bajar mucho el déficit, sí bajarlo algo, y utilizarlo para un plan de contingencia para la gente de menores recursos, para que puedan comer y puedan vivir.
La realidad,
mientras se hacen las reformas estructurales.
La
o sea,
realidad
hay que hacer
es que
las dos, las
nos
dos,
complicó la
las
vida
al mismo tiempo.
Este plan de
no
este,
plan.
O este modelo, en realidad, un
claro.
modelo económico de alguna manera insustentable que terminó encareciendo las cosas. Y la prueba la tenemos, por ejemplo, en el récord de cheques rechazados por falta de fondos.
Eso es corte de la cadena de pagos.
Pero miles de cheques. Por el otro lado, el consumo de las tarjetas de crédito están teniendo una mora récord que subió al mayor nivel en los últimos 20 años.
Y vos sos empresario.
¿Y eso por qué es?
Vos sos empresario. Vos vendés carne. Ahora, ¿vos subiste los precios de la carne? No, subieron los precios de la carne. Con los mismos salarios que teníamos el mes pasado y el anterior. Yo te pregunto, vos, ¿cuánto vas a vender de carne ahora? ¿Vas a el novillito que está a 4.000 pesos el kilo, vas
ya
a venderlo a menos?
Ya te digo que la venta se va a caer.
Y vas a perder guita. Entonces, ¿cómo haces consumo si vos que ordeno la macro, que los dólares, que debido, que no lo vas a ordenar nunca? Si vos no le pones plata a la gente, no va a haber consumo. Si no hay consumo, vos como empresario vas a quebrar.
Y explícame, Adolfo, cómo haces con ese plan de mediano y de largo plazo para que la gente pueda comer y pueda estar mejor y pueda tener poder adquisitivo, además.
Bueno, empezando que, como dije, el Estado tiene que dejar de subsidiar el dólar. Eso es muchísimo dinero. Toda esta deuda que se ha tomado, estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares.
¿Pero cuánto se va el dólar?
A ver, la Argentina no funciona cara en dólares. De hecho, el salario mejoró en dólares, pero la gente vive peor, porque le alcanza menos.
¿Cómo mejoró en dólares?
Sí, mejoró en dólares. O sea, si agarramos el tipo de cambio oficial y calculamos cuánto gana en dólares ahora, es más de lo que ganaba en dólares en el 2023. Lo que pasa es que los precios subieron muchísimo más que los salarios.
Claro.
Entonces, ese poder adquisitivo es muy inferior.
Para menos.
Lo que hay que ver es el poder adquisitivo del salario. No medirlo en dólares, porque hay que entonces mirar una canasta básica, cuánto salía en el 2023 en dólares y cuánto sale ahora.
Inversamente proporcional si lo comparás con los precios del exterior.
O compararlos, digamos, si España, el supermercado en España es más barato, el supermercado de Brasil es más barato que el supermercado argentino, pues entonces tenemos un problema de costo de vida muy alto en dólares y sin una contrapartida de salarios muy altos en dólares. Tenemos unos salarios que no son de los más altos de Latinoamérica. Uruguay tiene salarios más altos en dólares que Argentina.
¿Pero es más caro vivir en Uruguay que en Argentina?
No, es más barato en este momento.
¿Depende de dónde?
Mayormente es más barato.
Y
obviamente Punta del Este...
Brasil más barato que
pero
Uruguay.
Pero Punta del Este tiene precios comparables con los supermercados...
Si nos vamos al sur argentino vas a ganar más y vas a gastar menos.
También, la vida es muy cara en el sur argentino.
Se toman las ciudades pico.
Un ejemplo. Un ejemplo burdo, pero un ejemplo al fin. Estaba viendo un cartel de un restaurante de barrio que una milanesa vale 15.000 pesos.
Sí.
Y he hablado con gente que vino de Brasil y me dice, estuve en la playa con la sombrilla, con la reposera, con el servicio de mozo, que me lo traían en forma inmediata, venían corriendo a atenderme. La cerveza, la gaseosa, caipirinha.
Siete reales, nada.
No gastaba ni 10,000 pesos.
Sí, sí, no gastas nada. Pero ahí querías un ejemplo. Noviembre 2023, nafta super 320 pesos. Noviembre 2025, 1,540.
Me estás dando la razón, Claudio. Ahí tenés es lo que yo decía hace un rato. Es decir, no hay que mirar cuánto se gana
en dólares.
Pero ¿cuánto
era el salario?
Pero era menor en dólares, pero no era tan menor, tan bajo, como para que la relación fuera peor.
Yo vivía mucho mejor en 2023 que
por
ahora.
Eso te
y
estoy
no
diciendo,
estoy de acuerdo con
por
el peronismo
eso,
ni con
mi. Pero por eso estoy diciendo, me estás dando la razón. Es decir, si bien ganabas menos en dólares,
tu poder adquisitivo
era mayor, porque el litro de nafta vale 300 y pico de pesos.
Yo no sé si,
contra 1,500.
No sé si es así, ¿eh? Yo en la era Macri, nos vamos al 2017, yo ganaba lo suficiente en dólares para vivir en cualquier país del mundo menos en Suiza. Porque sí. Suiza sabemos que 3,300 euros. Hoy, con lo mismo, todo lo mismo, ¿eh? Mismo salario, mismo todo. Apenas si puedo vivir en 20 países del mundo en dólares.
La vida es mucho más cara ahora que cuando el gobierno de Macri. Mucho más cara.
Pero yo te hago la comparación a nivel mundo.
Mucho
salario
más cara.
Mínimo. Yo tomo los salarios mínimos del mundo y me fijo cuánto gano en dólares en Argentina, al cambio oficial. ¿Y en qué países podría vivir yo? Hoy no sé si vivo en 15 países. Y en la época Macri yo vivía en todos lados.
Es lo que digo.
Suiza.
O sea, si bien mejoró el salario real, no comparado con la época de Macri, estoy hablando comparado con el 2023, ¿sí? Comparado con el 2023, ganamos más en dólares, ¿sí? Pero el costo de vida se triplicó o más.
Y además, Adolfo, hay otra situación de la macro, que el déficit comercial que tenemos con nuestro vecino socio, que es Brasil, es más de 5,000 millones de dólares.
6,000, redondeamos.
Y por el otro lado, en YPF nos dicen de que este año va a estar dando un déficit de más de 10,000 millones de dólares.
Lo que decías de Brasil tiene relación con lo que decíamos hace un rato, nombrábamos la dificultad de los industriales de hacer negocios y ganar dinero en la República Argentina. Entonces, es mucho más negocio ser importador y traer mercadería de Brasil que intentar producirla acá. De hecho,
Swift está trayendo carne de Brasil a Argentina.
Hay carne, productos de todo tipo, autos.
Bueno, los autos, estamos viendo que hay una inundación de autos importados de China. Eso va a afectar al mercado nacional. Y aún así, con todas las ofertas que hay, cayó
no se vende.
10% la compra de autos.
Pero depende, si vos escuchás al gobierno,
y
subió.
Y encima aumentaron los autos.
Pero si vos escuchás al gobierno, subió. Subió la construcción, pero hay empresas que venden insumos para la construcción y están en pérdida.
Subió algo, o sea, si nos comparamos con los peores registros de 2024, o sea, después del ajuste que hizo el gobierno de la Libertad Mansa en diciembre de 2023, obviamente los números están poco en verde respecto del peor momento de 2024.
Perdón, pero yo no confío en esos números.
Ahora,
no
hablemos de la
yo
de
no
los
lo creo.
Hablemos de las estadísticas oficiales, pero si comparamos con los mejores registros que hubo, ya estamos en recesión y hace varios meses que estamos en recesión y viene bajando mes a mes, porque eso es típico de los planes de estabilización temporal. Es decir, crean un pequeño pequeño boom de consumo, no vamos a pensar que vamos a crecer al 10% anual con un plan de estabilización temporal, porque nunca va a ser así, y luego viene la caída. Siempre es así, es inexorable que sea así.
La flota automotriz en la calle está un 40% más vieja
Claudio, estás describiendo
de los últimos
el problema.
20 años.
Estás describiendo muestras del problema. Es decir, vos me estás diciendo, mira acá, mira allá, mira esto, mira aquello. Mira
la constructora. Un promedio de 15 años de antigüedad.
Claro, mira las constructoras, claro. Mira el parque, mira. Ejemplo,
¿cómo es el récord de venta de autos? Si cada vez son los autos son más viejos en la calle.
Un programa de varias horas para dar ejemplos. Yo estoy hablando a nivel general. A nivel general, esto es típico de los planes de estabilización temporal. Los planes económicos de estabilización temporal. Tiene un pequeño auge, recordemos el plan. Del plan austral.
Pero yo veo un número dibujado del gobierno.
Y después cayó. Después vino el plan primavera, que tuvo un pequeño auge y después cayó. El plan del proceso de Martín
todos
de
Dios, los planes que vos quieras. Yo veo los números dibujados del gobierno.
Además, puede
porque
haber.
No coincide con
haber
la realidad.
Puede haber
estadísticas. Lo que es una realidad es que hay no. Una baja de la inversión. Además de la caída del consumo.
¿Y cómo puede haber crecimiento si es como vos decís,
Jorge? Se suma la caída también en la recaudación, porque la gente no puede pagar y deja de pagar.
Bueno, eso es
IVA, el impuesto a la ganancia.
Es corte de la cadena de pagos. Están proliferando por todos lados moratorias con quita de intereses y demás. ¿Esto qué demuestra? Demuestra que la gente no puede pagar. Y lo primero que deja de pagar la gente, generalmente, son los impuestos.
Ejemplo, entonces, gobierno en la ciudad, moratoria para ver
exactamente,
impuestos,
patente, todo. ¿Por qué? Porque primero que es altísima la presión, altísima la presión fiscal, y después que la gente, cuando no da más, ahora parece que los colegios privados liberaron y van a poner la tarifa que quieren, las cuotas que quieren. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar eso? Que la gente va a priorizar pagar el colegio por sobre pagar otro tipo de gastos. Entonces la gente empieza a tener deudas por de aquí y de allá. Por ejemplo, a veces la tarjeta de crédito no la deja de pagar o trata de pagar lo máximo posible porque los intereses son altísimos.
Están pagando todo el mínimo
la tarjeta.
Está una bola de nieve impresionante.
¿Y qué hace? Y deja de pagar otra cosa.
Yo me quedo con los números que acaba de decir Jorge y no con los que dice el gobierno.
Y los hogares
me quedo con eso.
Ahora van a tener la luz y el gas más caro.
Ya está
no
más
solo
caro.
Mensual, aparte de mensual, facturación mensual.
Sí, ya está más caro. A mí ya me llegó aumento hace 2 meses, 3.
Ese tipo de situaciones se abordan con un plan de estabilización definitivo, a largo plazo, no a corto plazo, con un, con un plan intrínseco dentro de ese plan de contingencia para solucionar ponerle la plata en el bolsillo a la gente en forma inmediata, pero abordando los problemas de largo plazo, porque si no se cae, si no sería un plan de estabilización temporal. Bien. Es decir, reforma del Banco Central, liberar el tipo de cambio, liberar la economía, ir a valores reales de todo, bajar el costo financiero.
Pregunta, ¿no? Porque yo soy cabeza de tuerca de industria. ¿Por qué no lo hacen? Llevo 20 años escuchando bla, 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 y no lo hacen. Creo que acá le tendrían que sacar el título a un economista. Nada, es así de simple. ¿Por qué? Porque estamos pasando hambre.
Porque alguien gana con esto.
Ahí está. Y hay alguien que gana que creo que es de otro país del norte.
¿Quiénes son los ganadores y los perdedores, Adolfo,
vos qué sabes?
Y el sistema financiero ha ganado mucho dinero con todo esto. Siempre lo ha ganado. En este
pero
tipo
son,
de
son amigos del poder que saben cuándo tienen que salir rajando, ¿no?
Digamos, pero todo se sabe que cómo finaliza, ¿no? No es una ciencia, ya está escrito ahí en los papers de economía, es muy, digamos, no hay uno, sino hay muchísimos papers de economía que hablan de los planes de estabilización temporal y cómo culminan. Es decir, no es ninguna novedad. Sí,
lleva 2 años el plan, digamos, temporal.
Sí, porque a base de parches y a base de rescates. Si no hubiéramos tenido rescates, esto ya hubiera colapsado.
¿Se va a animar a hacer un cambio de plan? ¿Vos qué opinás? ¿Qué crees que va a pasar? Nadie tiene la bola mágica.
No quiero aventurar.
Sí. Pero están comunicando
lo
contrario. Está diciendo que las bandas van a seguir.
Pero acá, ¿vos escuchaste que él da un discurso acá y da otro discurso afuera para los empresarios? Pero el discurso que da los empresarios afuera se filtra acá.
A ver, Estados Unidos, supongo que a esta altura debe haber exigido un plan de cambio económico. Es de esperar eso. Entiendo que sería lo normal.
Si no lo hace, ¿qué pasa? Va directo
colapsa
a la chacarita.
Colapsa, digamos. Todo. Es más, nuestro mejor aliado hoy es que Estados Unidos presione al actual gobierno para que lance un plan
económico definitivo. Pero públicamente salen algunos flashes de Donald Trump diciendo tenés que liberar el dólar en la Argentina.
Sí, bueno, no, eso no sabemos exactamente qué es lo que dijo, porque no es que le pusieron un micrófono a Donald Trump muchas veces, es porque dicen que dijo tal cosa. Probablemente...
No, salió en la prensa de Estados Unidos eso que está diciendo Jorge.
Bueno, entonces es un poco en línea con lo que
no
estaba,
recuerdo cuál diario fue.
Bueno, lo que estaba diciendo hace un rato. Que Estados Unidos no va a abrir la canilla y darle dólares al Tesoro y al Banco Central Argentino a cambio de nada. Le va a decir, bueno, necesitamos ustedes que lancen un plan económico, porque si ellos quieren venir a invertir acá, no están dadas las condiciones para que venga a invertir ni una empresa norteamericana, ni una empresa europea, ni China, ni rusa, ni de ningún lado, ¿sí? Es decir, si alguien viene acá es porque es un suicida directamente. Entonces, porque cambiamos las reglas de juego todo el tiempo. No tenemos seguridad jurídica, no tenemos un Banco Central independiente. La carta orgánica es la misma del 28D que cuando hizo colapsar el Caputo. Es la misma carta orgánica. Seguimos con un cepo cambiario para las empresas, un tipo de cambio totalmente tocado y regulado. Es decir, esto no es un clima de negocios, de ninguna manera.
El negocio es para ellos, para los políticos.
Bueno, pero eso no puede ser eterno. Eso no puede ser eterno. No se puede gobernar así 4 años. Venimos de rescate en rescate y ni siquiera llegamos a 2. Es decir, que si piensan llegar así a los 4 años de gobierno...
Sí, va por la reelección.
Y si llegan así, pues me temo que la situación social puede llegar a explotar, porque la gente tiene esperanza y la esperanza en un momento se corta. La gente quiere cambio, la gente quiere inversiones, quiere trabajo, quiere obra pública, quiere autopistas,
quiere empleo, quiere que le mejore
el salario, quiere tener empleo de calidad. Y todo eso,
si un político no le soluciona el problema del empleo al ciudadano, está cocinado. No sé, Gustavo, vos qué opinás.
Sí, exactamente.
Pero no hay un problema de empleo, si no hay inversiones.
Voy a meter una cosita. Un político que soluciona el problema de empleo, hoy lo hablábamos con Gustavo, el desastre que es la ciudad de Pilar con ese tema y la persecución política que hay, yo lo puedo decir por lo que nos hizo la municipalidad. ¿Cómo vamos a hacer con todos los concejales que van por la coima, con todo ese submundo en la base de la pirámide? Pues estamos hablando de la macro. A mí, la verdad, como dice Claudio, a mí la macro me importa.
Estamos hablando de la casta.
Estamos hablando
de la casta propiamente dicha, Jorge, porque la realidad es que este gobierno es casta de la casta. Es la casta más rancia de la que
Jorge,
se puede haber.
Jorge.
Porque estamos diciendo de que está la gente del PRO, la gente del kirchnerismo, la gente del menemismo, peronistas, están todos todos por el carguito. Están.
Todos los que vos nombrás, Jorge, y hace mucho que venimos caminando la vereda de la política, nos dieron vuelta la espalda cuando fuimos con planes de trabajo, y a vos te conocen.
No quieren cambiar nada.
No, el otro día, en
ese
la reunión...
Tienen la cometa.
Si no hay curro, tu negocio no sirve.
El otro día, en la reunión en la rural, me crucé una persona conocida, ambos, de Jorge, y cuando me vio se puso más blanco de lo que estaba, porque dijo, oye, acá viene el único que sabe hablar de laburo. ¿Y cómo solucionamos este problema de laburo si en la base de la pirámide tenemos intendentes que te ponen tasas municipales? Cuando vas a habilitar, como le pasó a amigos míos, le pidieron $50,000 de una, o a un señor que quiso poner una estación de servicio, le pidieron 4 ambulancias de coima.
A ver, si
¿cómo hacemos?
Estamos
con eso,
hablando de que del país, Claudio, hay un éxodo ya no de empresas, de multinacionales.
De gente también.
Y
de cerebros.
Y no es atractiva para la inversión. Se fue Macro, HSBC, Carrefour, ExxonMobil, Telefónica, Shell también.
Ryzen, de Shell. Burger King. Y no lo sacan en la prensa, porque se ve que debe haber algún pacto o algo raro, que viste, que no sé, que no sacan las cosas en la prensa, pero están los videos, lo puede ver la gente en toda la web.
No, pero la gente lo siente
cuando... De los que se van a España, cuando en el consulado de España, en la embajada de España en Rosario, hay 4 cuadras de cola.
Cuando vas a cambiar el aceite al auto, por ejemplo, te dicen, y bueno, ¿qué aceite te pongo? ¿Americano? Tal marca, y te dicen todas marcas que no las conoce nadie.
Ahora, ¿qué pasa si yo te
todo
pongo...?
Importado es. Exactamente, más barato.
¿Qué pasa si yo te pongo un plan donde el Estado deje de ser exclusivamente recaudador y administrador y pasa a ser generador de riqueza? Y te creo pleno empleo, pero no van a poder currar un mango. Desafío a cualquier político que venga acá.
Acá me dice Ricardo que para la semana que viene se viene esta rosca que acaba de decir. Yo, el tiempo es tirano en la radio, en los medios, así que empiezo a despedir, como me dice Ricardo. Saludo a toda la familia, a todos los que me quieren y a ustedes acá en la mesa.
Y que no me lo quieran robar porque está registrado bajo ISBN.
Qué silencio que se
bueno,
hizo.
Bueno, los saludos, Gustavo, y tu mensaje, ¿cuál sería para despedirnos del programa?
Mi saludo es para todos los argentinos que la luchamos todos los días y a las 5 de la mañana nos levantamos para a las 6 tomar el colectivo e ir a trabajar. No aflojen, por favor, no aflojen.
¿Vos, Adolfo?
Lo mismo. Tengan esperanza, luchemos entre todos para que las cosas sean como se deben hacer. Exijámoslo, siempre reclamemos por nuestros derechos. A pesar que nos cierren las puertas, tengamos jueces, algunos que dejan mucho que desear, pero vamos.
Y bueno, de esta forma nos fuimos. Good job, buena
hasta
semana.
Hasta el próximo martes, gracias por estar.
aquí finaliza Diálogos, un programa de interés general, con la conducción de Jorge Lago, acompañado por Andrés Rufo y un equipo de especialistas. Hasta el próximo martes, desde las 16:00.